Hace parte de su historia un nombre que es muy familiar y muy querido por los colombianos. El libro se presenta hoy, tiene casi 400 páginas, 368 páginas. El libro se llama Lo soñé, lo jugué, lo gané. Es una historia de vida, una historia fascinante de un muchachito de una familia como cualquiera en Manizales, que, como sucedió con muchos radiodifusores de su época, terminó en la radio por accidente. Y su pasión lo llevó a ser el reportero de camerino, comentarista. Sí, recorrió la Universidad de la Vida. Y ahí está su gran trayectoria. Como los grandes radiodifusores, pisó los estudios de la transmisora Caldas en Manizales. Por allá han pasado todos. Luego, en Medellín, la emblemática Voz del Río Grande. Y luego ya para la televisión con el noticiero 24 horas. Hoy es el director de deportes del noticiero del canal Caracol, que hace un gran trabajo y ha sido nuestro compañero en Caracol Radio. Pero tiene muchas aventuras fascinantes. Le hace un homenaje a sus compañeros que habla bien de él. Por eso, al Cenizo todos le queremos. Él dice que Hernán Peláez, Javier Giraldo y Mao le dieron nivel a la profesión, la valorizaron. Él ha tenido que comentar al lado de leyendas, el emperador Marco Antonio, Sergio Ramírez, el mundialista Edgar Perea, William Vinasco. Hay unos capítulos fascinantes. Y por eso le pedimos a la gente que se acerque hoy a acompañar la presentación del libro, pero también que pase por una librería y lo compre. Lo soñé, lo jugué y lo gané. Quiero saludar al autor, don Javier Hernández Bonet. Javier, felicitaciones por estos primeros 50 años de oficio.
Julio, muy buenos días, muy generoso, de verdad que me emociona esta presentación. Siento que es un reconocimiento inmerecido, pero lo único que he tratado es de acertar en medio de los deseos apasionados de ser mejor todos los días, pero también de los errores que lo llevan a aprender justamente para poder ser mejor. El libro trata de eso. Ahí no hay nada, ninguna historia que me contaron, sino es una historia de todo lo que viví, con los diversos personajes, con acciones muy polémicas, porque ahí hay apuntes muy polémicos, muchos de ellos inéditos, que quería compartir con la gente ya ahora que se baja el telón. Dejarle a las nuevas generaciones un espejo donde mirarse.
Bueno, yo no quiero dañar el libro, pero es que tiene unos cuentos que son muy bravos.
Sí.
A ver
cuál, gastémoslo de una vez, a ver cuál.
Gastemos el de Maturana por la pregunta que me hace Alberto. Le digo, ¿sí? No, este tipo iba al dentista, al odontólogo, el doctor era Francisco Maturana. Y de pronto Maturana lo recomienda para el Caldas, de ahí pasa al Nacional y después termina la leyenda de Maturana en la Selección Colombia y varios equipos internacionales. Y Alberto me hace una pregunta que es la que le traslado. Sí. ¿Y usted cómo sabía el genio que había detrás de Maturana?
Mire, esa es la historia de un chiviado. Normalmente en esa época el dar la primicia, eso era lo único que existía. Uno con el tiempo aprende que la primicia uno la da, pero el valor está es cómo la desarrolla. Y casualmente me llama el doctor Carlos Fernando Giraldo, el presidente del Caldas, y me dice, necesito un director técnico, urgente un director técnico. Y entonces yo le recomiendo a Hugo Gallego. Le digo, hay uno que es Hugo Gallego. Hugo Gallego es un heredero de todos los conceptos futbolísticos del profesor Ricardo de León. Ese es un fijazo, trabaja espectacularmente. Yo lo he visto, yo voy a los entrenamientos, no se equivoca con él. Y llegó el nombre a la junta directiva del Caldas, lo derrotan y nombran a Hernando Piñeros exjugador del Caldas y de Santa Fe, lo nombran como director técnico, y Piñeros dura muy poquito tiempo. Yo estaba asistiendo como paciente de Pacho Maturana, que recién estaba volviendo al fútbol porque se había dedicado a su profesión de odontólogo, pero en ese año 83, con la llegada de Luis Cubilla, empieza a armarse una escuela, y los directores técnicos de inferiores tenían la obligación de jugar como el equipo principal, y Cubilla pasaba todos los fines de semana a las distintas canchas a ver si se estaba aplicando o no los conceptos que él quería. Entonces Pacho tenía uno de esos equipos pequeños. Cuando vuelven y me llaman y me dice el doctor Carlos Fernando, ayúdeme, le digo, pero ya le hablé de Hugo Gallego, y entonces la respuesta no, es que el doctor Botero, un miembro de la junta directiva, dijo que Hugo Gallego era un recogebolas de Aníbal Ruiz. Le dije, no, pues así sí es muy difícil, no, pero necesito otro nombre para la junta. Y le dije, está Pacho Maturana y hay una ventaja, que no tiene problemas de estómago. Es decir, si él va, seguramente que va a diseñar su propia historia, sin que los directivos le metan la mano ni en alineaciones, ni en contrataciones, ni en nada. Y yo quedé pendiente, los puse en contacto a los dos, y cuando menos pensé, prendí el radio en Caracol y escucho al Santi Martínez dando la noticia que Maturana iba para el Caldas. Yo toda la vida me guardé esta versión, esta intimidad, hasta cuando me dediqué a escribir el libro y hablé otra vez con Carlos Fernando Giraldo, exgobernador de Caldas y exembajador de Colombia en Paraguay, y me agregó otros detalles más de esa fascinante historia de cómo llegó al fútbol profesional Pacho Maturana.
Javier, uno de los capítulos más interesantes del libro es la selección Colombia en Estados Unidos 1994. No le voy a preguntar por la chiva grande que hay ahí de los hermanos Gallón y lo que pasó, pero sí hay algo que me llama mucho la atención, porque usted, en esa época la selección Colombia operaba desde la calle 94, es decir, desde la presidencia de Bavaria, allá se manejaba todo. Sí. Doctor Augusto López dijo, no, el tipo que tiene que ayudarnos con la selección es Javier. Y usted va con la selección y se entera de todas las intimidades de lo que pasó en 1994 y están en este libro todos los detalles, todos. Pero hay uno que me llama la atención porque como espectador, además yo estaba en ese mundial, no lo detecté como lo escribe usted. Era la inestabilidad emocional que tenía en ese momento el pibe Valderrama, que inclusive por cuenta de una llamada telefónica del presidente de la República, a usted se le saltó la piedra. ¿Qué le pasaba al pibe que siempre era como el polo a tierra de la selección Colombia, el gran líder, pero según su libro, el tipo estaba absolutamente desubicado? ¿Por qué?
Julio, la historia tiene comienzo unos meses antes del viaje a Estados Unidos. El pibe sufrió una lesión. Esa lesión lo sacó de algunos partidos preparatorios. Aceleraron su recuperación. Cuando él va al campeonato del mundo no estaba en plenitud de condiciones, y ya habían florecido otras estrellas, ya Asprilla tenía mando, Rincón tenía mando, los otros jugadores como el Tren Valencia tenían una voz más fuerte al interior de la selección, y es cuando se presenta un episodio que Pacho Maturana reconoce, y es cuando le pide a los jugadores, después de que se pierde contra Rumania, en el primer partido, le pedía a los jugadores, por favor, devolvamos el equipo al pibe. El pibe estaba desconectado y cada uno tenía... Esa selección tuvo el grave problema, Julio, tuvo el grave problema de que la mayoría de los jugadores no habían ganado nunca plata, excepto Asprilla, que ya tenía contrato millonario, Freddy, y de pronto, si no estoy mal, ya había buenas ofertas por el Tren Valencia. Entonces cada uno fue a una concentración mal pensada, mal diseñada, un hotel con muchas puertas de ingreso, y se convirtió ese lobby del hotel en una especie de plaza de mercado. Allá llegaba el de Adidas, llegaba llegaba el de Nike, llegaba el de Le Coq Sportif, todos ofreciendo, tómese esta foto con esta gorra, pongas estos guayos, yo le pago tanto, y eso parecía una bolsa de valores, cuál marca era la más penetrante, y le daban a los jugadores, y los jugadores fueron perdiendo todos absolutamente el foco. Yo cuento ahí en el libro que se presenta un detalle que retrata exactamente lo que se sentía en el interior de esa selección, y es el que muere el hermano de Chonto Herrera en medio de la competencia, y cuando se cita a una misa en la habitación del Chonto Herrera, no vamos sino 5 personas. De resto, nadie se dio por enterado. Entonces, no había esa integración, había futbolistas, pero no había grupo, no había equipo. Y eso atentó contra el desarrollo final del campeonato, sin ninguna duda.
Pues yo ya tengo muchas ganas de leer el libro, porque me quedé ahí antojado con toda la historia. Quedé muy, muy antojado con la historia. Y no sé, porque ya que están esas cosas, quiero saber algo, porque siempre me ha quedado un misterio con el tema de Selección Colombia.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó con el Palomo Surriaga? Porque el Palomo para mí fue de esas figuras que tuvo que llegar a otro nivel, al nivel que de pronto mostró en Independiente de Argentina. Javier, no sé si está en el libro o no sé si se puede decir algo, pero ¿qué pasó con el tema del Palomo?
Con el tema del Palomo no está relatado en el libro, porque se tienen 50.000 versiones. Yo reconozco en el Palomo Surriaga un excelente jugador, pero el Palomo definitivamente no era fácil, no porque fuera una persona mala, sino porque él tenía un cuerpo de hombre y una cabeza de niño. Él pensaba siempre como niño. Y en una correría que hicimos cuando él estaba en Independiente de Avellaneda, convertido en una gran estrella con el Negro Perea, pues nos enteramos absolutamente de todo lo que ocurría alrededor del Palomo. El Palomo, había un jugador Isla, el arquero, que lo administraba, porque sabían que lo necesitaban en cada partido, pero fuera del partido era un hombre muy inocente, muy desorganizado, llegaba tarde, etcétera, etcétera, pero no era un hombre malo, y no sé si eso fue lo que conspiró, porque esa parte, si no, Félix, de verdad no he profundizado, me dediqué simplemente a lo que me tocó a mí directamente vivir.
Javier, hay un asunto que con otra colega suya también lo conversamos aquí, y aprovecho esta ocasión para preguntarle, ¿qué es lo que pasa en el fútbol que no se abre una puerta sobre algo que existe en todos los campos laborales? Y es el reconocer que hay hombres que gustan de hombres u homosexuales jugando fútbol.
Esa historia se puede escribir un libro, dos libros, y yo creo que una enciclopedia. Ese es uno de los tabú que, por fortuna, ahora últimamente ha venido reventando. En el fútbol colombiano ha habido episodios de esos. Yo no quiero dar nombres propios, pero, por ejemplo, un técnico de fútbol muy famoso que estuvo en Selección Colombia, alguna vez llegó a la concentración porque concentraba el equipo en sus propios domicilios, porque no tenían presupuesto, lo que llaman concentración domiciliaria, y cuando llegó, tocó la puerta del apartamento del jugador al que quería visitar para saber en qué estaba, y le salió fue la pareja, y la pareja era una persona muy conocida socialmente en la ciudad. Entonces, digamos, lo que eso siempre ha existido, y se ha tratado de disimular al máximo posible. Hay historias de jugadores que tenían comportamientos varoniles realmente contundentes, que se daban puños con cualquiera, y todo el mundo sabía que era en la noche era totalmente una dama. Pero eso son temas muy delicados, y sobre eso pues no me he atrevido a hacer ningún pronunciamiento.
No, claro, ya sé bien. Javier, su estilo profesionalmente es algo que llama mucho la atención, porque es un estilo propio en el que usted desarrolló una carrera pues francamente muy exitosa. Es muy agradable escucharle a usted su relato profesional, y es por lo que acabo de decir, porque su personalidad es muy diferente al resto de sus compañeros. Quería preguntarle sobre la selección de Estados Unidos donde la crisis fue como muy grave. Recuerdo que el presidente Gaviria tuvo que ir a Estados Unidos porque la crisis llegó a un nivel demasiado grave, así como para que los jugadores estaban todos deprimidos y no querían salir a la cancha. ¿Ese cuento tiene veracidad o es un invento?
Yo no sé si el propósito, doctor Casa, fue directamente ir a medir el estado de ánimo de los jugadores, pero sí, evidentemente el presidente Gaviria estuvo ahí. Y uno de los episodios que yo cuento en el libro, en medio de la rebeldía del Pío Valderrama, de quien, tengo que decir, fue rebelde allá y fue un libertador después de que terminó el Mundial, porque el Pío Valderrama lo que hizo fue demostrarnos a todos que era un varón. Mientras todos, por recomendación de Pacho, el único que no siguió la recomendación fue Andrés Escobar, tristemente estaban en sus casas, no se hicieron visibles, algunos se fueron a fincas. El Pío Valderrama llegó y entró a los estadios de Colombia silbado y salía aplaudido. Allá en ese sitio de concentración hubo, por ejemplo, un episodio que yo sí cuento en el libro porque le digo, me tocó vivirlo, y fue cuando el presidente Gaviria, porque ya empezaron a controlarse las llamadas, de Palacio solicitó conversar con el Pío Valderrama, y cuando yo voy y le toco la puerta al Pío, el Pío dice, no, yo no vine aquí a hablar con ningún presidente, y me tiró la puerta. Después yo comprendí absolutamente todo lo que sentía el pibe, y si hoy hacemos una radiografía de cómo es el pibe es eso, una persona temperamental, sincera, contundente, pero muy, muy frentera, lo que indica que es un hombre totalmente auténtico.
El libro cuenta algo que se sabía, pero que nadie se atrevió a decir, el momento que vivía Barranquilla, por ejemplo, en la despedida del Pibe Valderrama. En esa despedida había problemas con el estadio y eso lo resolvió Jorge 40. Las boletas no se vendían y entonces las compró Enilce López. Pero la anécdota de ese capítulo tiene que ver con Maradona. Cuéntele usted a los oyentes, mi querido Cenizo, ¿qué pidió Maradona cuando llegó a Barranquilla?
Julio, el montaje, ese montaje de ese partido, ¿por qué terminé yo involucrado en eso? Porque yo hice embarcar a Caracol en los derechos, ¿cierto? Y Caracol pagó una plata anticipada por los derechos de ese partido. Cuando empieza todo el proceso, hay 50.000 líos. El primero, que se cancela el vuelo de Avianca de Buenos Aires a Bogotá y después a Barranquilla. Jorge Bermúdez, desde el aeropuerto, se devuelve. Y aquí surge un personaje que en ese momento era de lo más odiado que tenía Colombia, José Luis Chilader. Y cuando se iba a desgranar todo el grupo de invitados, porque no había avión, Chilader dice, no le podemos hacer esto al pibe. Y empieza una gestión con parte de los accionistas del proyecto, que eran los de Food Play, y se consigue un vuelo de Boliviana de Aviación, un charter. Los jugadores permanecieron, gracias a Chilader, ahí durante muchas horas, se montan en el charter, recogen al Diablo Echeverri en Bolivia y se vienen para Barranquilla. Pero entonces en Barranquilla estaban esperando por otro lado a Diego Armando Maradona. Maradona no se montó en el vuelo que correspondía. Ya se había anunciado con vuelos y platillos la llegada de Diego Armando Maradona para la despedida del pibe. Como no apareció Maradona, y la verdad que no apareció porque estaba de farra con Fidel Castro la noche anterior, dejaron los pasaportes en el aeropuerto y los tiquetes. Y al no llegar Maradona, entonces empezó una campaña, eso es falso, eso es un fracaso, no han llegado los de Buenos Aires, no ha llegado Maradona, ta, 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 y empiezan a desertar los patrocinadores. Y yo empiezo a recibir la llamada de mi jefe, el finado Luis Calle y añorado Luis Calle, y entonces empieza a decirme, ¿en qué nos metimos? ¿Cómo le vamos a responder a Caracol? Y empieza todo ese tema, y yo ya, ¿qué pasó? Ay, yo no hay partido, nos devuelven la plata, los derechos, todo eso se convierte en una novela. Ya después entonces me empiezan a contar, y yo, no, Maradona prometió que sí iba a venir. Exigió un palo de golf para zurdos, exigió una caja de champaña cristal, y sus colaboradores porque él tenía un séquito de gente muy nociva, a pesar de que estaba tratando de recuperarse de drogadicción en Santiago de Cuba, en La Habana, perdón, en La Habana. Él lo que hace es dejar todo lo de la programación en manos de sus segundos, y los segundos pidieron 10 chicas. Maradona llega, las 10 chicas las tienen en un hotel. Cuando llega Diego Armando Maradona, Maradona no le interesaba sino tener una sudadera, el palo de golf, y estaba antojado de chuleta, y tuvieron que salir por las calles de Barranquilla a buscarle en la amanecida donde le hiciera una chuleta a Diego Armando Maradona. Conclusión, llegaron cuando ya estaba de amanecida, se les olvidó que las niñas estaban en una habitación, las niñas hicieron huelga, y los organizadores, para evitar un escándalo, tuvieron que salir a pagar las tarifas que correspondían a su actividad. Ese fue el episodio. Y lo que dice Julio, que está contado en el libro, como todo lo malo tiende a empeorarse, faltando 24 horas, se dijo del líder de Barranquilla, no hay estadio porque no han llenado los requisitos. Y entonces, con todo montado, frente a semejante desafío de resolver todos los días, no un problema, sino varios problemas, aparecen entonces Maradona, y con Maradona aparece Colechera, y con Lechera aparece Uniapuestas, y salvan el espectáculo, porque la mayoría habían devuelto, de los que se comprometieron a estar como sponsor, habían devuelto sus contratos. Al ver a Maradona y que esto floreció, pues inmediatamente entonces ya sí querían entrar, pero ya ese puesto estaba ocupado. La Gata compró el 50% de la boletería, la otra boletería el 50% la vendió el Heraldo, que fue el único medio que se mantuvo firme, y ya no faltaba sino el que dijeran que no prestaban el estadio, y ahí fue donde apareció Jorge 40. En un par de llamadas movió toda su maquinaria política, y en 15, 20 minutos ya el problema estaba resuelto, y termina haciéndose la despedida más inolvidable que haya tenido un deportista colombiano de la actividad, como el caso de Carlos El Pibe Valderrama.
Javier, sin duda alguna, poca gente en Colombia como usted conoce el negocio del fútbol y lo que se mueve tras bambalinas, y yo quiero preguntarle, más que por lo que ha pasado en estos años, es por el futuro. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho una entrevista que usted dio ahora durante la Copa América de este año, explicando el tema de los derechos y por qué Caracol y RCN solo podían tener unos pocos partidos, y cómo ha ido cambiando ese negocio, y cómo cada día es más difícil que podamos ver fútbol por televisión abierta, como lo hace Caracol y como lo hace también RCN con la Selección Colombia. ¿Cómo ve usted el futuro del negocio en ese sentido? Muchos dicen que el próximo Mundial probablemente ya lo veremos a través de una plataforma, o se meterán Apple, Amazon, Netflix, y poco a poco la televisión irá quedando al margen de ese negocio. ¿Cómo ve usted el futuro para un país como Colombia, que no es un mercado muy grande, en ese tema de derechos, y lo que va a pasar para nosotros los televidentes? ¿Cómo va a cambiar el tema de ver fútbol internacional y ver a la selección en televisión o YouTube, plataformas, no sé?
Juan Pablo, mire, el negocio va a quedar, los mencionaste, las plataformas, el negocio va a quedar entre los grandes. No para este próximo Mundial, porque este próximo Mundial ya está firmado. No con con el número de partidos que se quisiera, porque la mayoría se reservan para la televisión cerrada. La televisión abierta le da muy pocos partidos. Uno se preguntará, ¿y por qué le siguen dando a la televisión abierta si a ellos les interesa ese otro negocio? Porque tampoco quieren entrar en confrontaciones con el Estado. Eso pasó en Argentina. En Argentina, cuando se llevaron la selección al cable y se la negaron a la televisión abierta, el Estado intervino y dijo, no, momentico, este es un símbolo nacional, la selección la tienen que ver los argentinos sin pagar, porque no todos tienen acceso a la televisión paga. Y entonces se creó como una especie de antecedente. Yo digo que ese antecedente se puede conservar, pero al final los que van a quedar con los grandes eventos, y esa es la jugada, por ejemplo, de Apple, al llevar a Messi a Estados Unidos, a la MLS, es seguir afianzando, abonando, y ellos son los que se van a quedar, esas grandes compañías son las que se van a quedar definitivamente con los espectáculos de masa, como por ejemplo los mundiales, e inclusive en el futuro los mismos Juegos Olímpicos.
Lo soñé, lo jugué, lo gané. Es el libro de Javier Hernández Bonet. Javier, ahora le pregunta a Natalia, que es nuestra voz deportiva en la W, que tiene la edad que usted tenía cuando entró a la transmisora Caldas.
¿Recuerdos?
Hola, Nati.
Hola, Javier, un gusto y de verdad felicitaciones por una carrera llena de éxitos y pues por supuesto ser también uno de los referentes para muchos que estamos en este camino del periodismo deportivo. Y sí quiero preguntar por un tema muy puntual, pues a lo largo de su carrera me imagino que ha visto muchos aciertos, fracasos y revelaciones deportivas en los últimos años. Pues el fútbol femenino y sobre todo el colombiano se ha posicionado, ¿cómo lo vio usted y de qué manera cree que quizás deberíamos cambiar inclusive el mismo lenguaje mediático ante este fenómeno e inclusive con las mujeres deportistas?
No, ese es un fenómeno incontenible en todas partes. Es decir, el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino está por encima del 30% en el último estudio que nos presentaron y que proviene de fuentes cercanas a la FIFA. El fútbol femenino no hay quien lo contenga. Lo que hay es que afianzarlo, y nosotros estamos en deuda aquí en Colombia. El fútbol femenino merece un campeonato mucho más serio, no un campeonato de 3-4 meses para poder seguir disputando. Fíjese, hoy juega la selección de Colombia frente a la selección de Brasil. Antes recibíamos como 4 o 5 goles partido tras partido. El partido ya les empatamos en la Copa América. El partido que se jugó el fin de semana le costó a Brasil empatarle a Colombia. Terminó 1-1 y hoy la historia es en que Colombia es potencia a la altura de Brasil en el fútbol femenino, con la diferencia de que muchas de nuestras jugadoras actúan en el fútbol de Brasil porque allá sí les dan contrato y les dan una temporada larga para que puedan estar en plena actividad. Si nosotros reestructuramos nuestro pensamiento y le damos cabida al fútbol femenino como corresponde, no tengo la menor duda que hay tanta calidad como la que encontramos en el fútbol masculino.
Javier, quiero ir a la narración, a los partidos, a la cabina de radio en el Atanasio Girardot, con Jorge Eliezer Campuzano, con el que hablé en estos días, tuve una charla muy, muy amable con él. ¿Cómo ha cambiado?
¿Ah? Mi maestro.
Ahí sí, señor, es que le decía yo que él hace parte de mi memoria auditiva, así como usted también lo hace parte. ¿Cómo ha cambiado ese mundo de la narración, de lo que era la transmisión de esa época con los animadores en la tribuna, lo que soy, todo eso? ¿Cómo ha visto esa evolución?
Uy, esa es una evolución muy dura. Yo creo que, para bien, el hecho de los animadores que haya desaparecido, porque le da más seriedad al espectáculo como tal, porque se había llegado a unos grados que todos tenemos que admitir de ridiculez. Yo cuento en el libro, por ejemplo, que nosotros pensábamos cuando íbamos a contratar un reportero, si ese reportero era rápido para que pudiera agarrar al mejor de la cancha apenas el árbitro pitara el partido. Y ahí hay una anécdota con Víctor Epanor cuando debutó en Independiente Medellín. A un lado estaba Gustavo Edgar Rentería Pino y por el otro lado estaba Mario Duque. Y apenas pitó el árbitro, se metieron a la cancha y resulta que había pitado, era un tiro libre, y el estadio lleno y la gente silbando. Era una tarde lluviosa. Luego, cuando ya pita de verdad la conclusión del partido, estos salen en un mano a mano. La gente se reía, salen en un mano a mano. Y cuando iban llegando a la posición donde estaba Víctor, a ver quién le ponía los audífonos primero para que hablara, se chocan entre los dos y tumban a Víctor.
Mario Duque, que fue mi jefe. Mario Duque fue mi jefe.
Ese fue el ridículo más grande editorial del colombiano, César Giraldo Londoño. Digamos que esa parte está bien que haya desaparecido. Yo lo que digo, y esto juega en contra de los periodistas nuevos, porque no tienen la oportunidad, Félix, que nosotros tuvimos. Nosotros nos sentábamos en el banco al lado de los técnicos y los jugadores suplentes. y uno escuchaba absolutamente todas las indicaciones. No te proyectes, Moncada, que te ganan la espalda. Y uno, como Lorito, iba repitiendo lo que iba pasando, y entonces iba ganando crédito frente a la gente y frente a los comentaristas que estaban arriba. Los que teníamos el privilegio de estar ahí éramos unos privilegiados. Y eso se acabó, pero se acabó también el ingreso a los entrenamientos, donde uno veía cómo jugaban los equipos. Empezó a presentarse una especie de distanciamiento, casi que un divorcio entre los periodistas y los futbolistas. Y eso ha llevado a que el conocimiento para transmitir solo quede en las muy pocas tertulias que existen. Yo por eso admiro a Hernán Peláez, porque Hernán sigue siendo un promotor de tertulias. Hernán se reúne con la gente e invita exfutbolistas, expone criterios, y eso hoy en día las nuevas generaciones no lo hacen, no le dedican ese tiempo o no tienen la oportunidad en muchos casos. Esa es tal vez la parte más difícil que ha afectado la calidad del periodismo deportivo.
Javier, quiero preguntarle por un episodio reciente que creo que además está en el libro Qatar 2022 y los problemas de salud que usted tuvo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia y hoy en día qué le dejó, Andrés, a usted de enseñanza?
Andrés, pregúntele si volvería a comer queso griego.
Sí, sí, y además usted no se quiso devolver, usted dijo, no, acá me quedo a pesar de todo. ¿Qué le dejó esa experiencia a la que uno está expuesto en esos viajes tan largos?
Andrés, me dejó este libro. Me dejó este libro porque yo como que estuve casi que viendo el paso al otro mundo. Por fortuna fui bien atendido en una segunda instancia, porque todo fue producto de un diagnóstico equivocado. Logré salir de esa crisis y después me puse a pensar qué le dejo yo a los que vienen, y entonces dije, tengo que hacer una recopilación, y esa recopilación me llevó a dos decisiones: juntarme con Edgar Telles de Planeta, juntarme con Juan Carlos Contreras, un espectacular publicista colombiano que ha ganado varios premios internacionales, el hombre que renovó todo el tema de mercadeo de Millonarios en su momento, hace algunos años, y con él fue que sacamos el título de Lo Soñé, Lo Jugué y Lo Gané. Pero además de ahí surgió también otra cosa que yo siempre llevo en el alma, y les quiero contar, y en eso sí me pueden ayudar. Las ventas de este libro, yo no busco un solo peso para este libro. Las ventas de este libro está en un contrato de otro sí que se ha hecho con Planeta, que pertenece a la Fundación San Jerónimo Emiliani. San Jerónimo Emiliani es una fundación que yo acompaño desde hace más de 20 años, que recoge niños de la guerra y les enseña un oficio. Tiene sede en Bogotá, pero últimamente abrió una sede en La Guajira. Y nuestro propósito es conseguir para que la sede de La Guajira pueda tener los niños con las comodidades básicas, como el acceso al agua, conseguir un carro tanque. Mucho más barato que el de Schneider y el de Olmedo, pero conseguir un carro tanque, estamos tratando de llegar a ese propósito. Entonces se juntaron todas esas cosas, venga, hagamos algo, y me senté y todos los días escribía un pedacito y lo compartía con Edgar me lo corregía, que es una pluma maravillosa, y ahí terminamos en este proyecto que es el que lanzamos en el día de hoy. Entonces, definitivamente la crisis de Qatar lo que me dejó es este hermoso hijo que se llama Lo Soñé, Lo Jugué y Lo Gané.
Pues pueden ser más carrotanques, porque aquí hay una campaña en la W con el patrocinio del grupo Aval y con el Departamento de Prosperidad dedicado al agua en La Guajira. Así es. Uy, de que bueno. nos vamos a unir a su fundación. Javier, yo le tengo una última pregunta que me sucedió hace unos años. Usted aquí habla de un tema difícil, que es la penetración de la mafia en el fútbol.
Sí.
Tiene nombres ahí que fueron determinantes, como el de Fanor Arizabaleta o el caso de los Gallón y lo que pasó con Andrés Escobar, que no voy a dañar la primicia del libro porque me parece muy jugosa. Pero en una visita periodística a una cárcel en los Estados Unidos, con una de esas personas que tuvo que ver con el fútbol, de las que quedan todavía, porque todavía quedan muchas que tuvieron que ver con el fútbol, me decía: yo sé que nosotros somos unos criminales, yo sé que nos portamos muy mal, Pero sería bueno analizar qué habría pasado con el fútbol, y no entro a decirle la región del país, sino en general, qué habría pasado con el fútbol colombiano si la mafia no se mete. ¿Habrían llegado los jugadores que llegaron? ¿Se habían hecho las transacciones que se hicieron? Sí, obviamente teníamos malas costumbres. Por ejemplo, comprábamos árbitros, comprábamos partidos. ¿Pero qué habría sido del fútbol sin la mafia, Javier?
Llegaron en un momento, yo digo que el fútbol es igualito al país, es la fotocopia del país. Al mismo tiempo que llegaron a la mafia, llegaron a las empresas. Por eso yo siempre hablo, porque lo conocí ahí estrechamente, que uno de los grandes valores que tuvo el empresariado antioqueño fue montar esa famosa telaraña donde se no era dueño un pedacito de suramericana dueño un pedacito de la otra empresa, y entonces era muy difícil penetrar, lo que no pudo contener Cali, donde la mayoría de las empresas terminaron permeadas, y el fútbol terminó en eso. Evidentemente, nosotros entendíamos que ese era un juguete de los señores que se apoderaron del fútbol, pero sí valorizaron evidentemente a los jugadores colombianos, les dieron etiqueta de exportación, hicieron que se tuvieran figuraciones muy importantes, como haber disputado finales de Copa Libertadores y haber ganado una en el caso del Atlético Nacional, pero igualmente, si usted revisa, Julio, no es solo el fútbol, sino que es por todo lado por donde ellos penetran. Claro, y hay un montón. Si hoy pudiera hacer uno el ejercicio sanamente de cuántos traquetos invisibles se retiraron y se quedaron con importantísimas empresas, nos asustaríamos. Porque muchas empresas que hoy ve usted de gran fachada, muy prestigiosas, muy transparentes, muchas tuvieron fogonazos en su momento de la plata del narcotráfico.
Pues hay un capítulo en el libro que se llama La Confesión de Efraín Pachón sobre jugadores y la mafia de Cali. Y no más, porque nos estamos tirando el libro.
Querido Jorge, Javier, muy agradecido.
Un abrazo, mucha suerte esta noche con Jorge Alfredo en la presentación del libro. Invitamos a la gente, que es por una linda causa, a comprar Lo Soñé, Lo Jugué y Lo Gané. Y que siga ganando más partidos, Javier.
Muy amable, gracias, Julio, a todos ustedes muy generosos.